El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control, José Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 30 de enero de 2026, hay temas de los que todo el mundo habla esta semana, como la regularización extraordinaria de inmigrantes, las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y aquí en Albacete el próximo partido de Copa del Rey. Asuntos todos estos que junto a las próximas jornadas y eventos vamos a abordar en nuestro programa de hoy. Todo esto hasta las 2 de la tarde y en directo. Y comenzamos, como siempre, repasando toda la actualidad. Una actualidad que pasa por la oración interreligiosa por la paz que se va a llevar a cabo esta tarde a las 8 en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz invita a todos a orar por una paz desarmada y desarmante. Katy Villena forma parte de Justicia y Paz en Albacete.
De diferentes credos, pero con un mismo corazón, estaremos rezando y cantando por la paz que falta hace hoy viernes a las 8 de la tarde en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, por una paz desarmada y desarmante. Es el lema de esta oración interreligiosa de la mano de Justicia y Paz Albacete, con el acompañamiento musical de Maranatá.
Pasamos a la próxima semana porque el lunes 2 de febrero es la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo, conocido también por el Día de la Candelaria. Ese día, el Movimiento de Vida Ascendente va a celebrar la Eucaristía de sus patronos a las 5:30 de la tarde en la Parroquia de la Asunción. El consiliario del movimiento en Albacete es Juan Francisco López.
El día 2 de febrero, los mayores, los grupos de Vida Ascendente, celebramos a nuestros patronos, Simeón y Ana. Simeón, el que espera que Dios cumpla sus promesas. Dios no falla. Ana, la viuda, la que sirve y anuncia. Ese día, el grupo de Vida Ascendente, celebraremos la Eucaristía a las 5:30 de la tarde en la parroquia de la Asunción. Queremos recordar a Simeón, recordar a Ana, porque estamos en tiempo de misión, la misión diocesana. Os esperamos. Contamos con vosotros, vuestra oración, vuestro apoyo y vuestra presencia.
Y durante la semana del 2 al 8 de febrero, Manos Unidas va a llevar su campaña anual para volver a declarar la guerra al hambre, con diferentes actividades, entre las que destaca el lanzamiento de campaña del jueves 5 y la jornada del próximo fin de semana. Nos cuenta todo lo programado desde Manos Unidas en Albacete, Soledad Avellán.
Contaremos con una misionera laica que nos informará de los proyectos que realiza Manos Unidas en Latinoamérica. El lema de este año, declara la guerra al hambre, que busca poner énfasis sobre el desarrollo justo sobre la paz. Les invitamos el lunes 2 a las 8 de la tarde en la parroquia de la Purísima para conocer de primera mano esta realidad. Quedan invitados al lanzamiento de campaña que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete el día 5, jueves a las 6 de la tarde. Contaremos con la presencia del señor obispo y de esta misionera. Al día siguiente, viernes, a las 8 de la tarde, como todos los años, una Eucaristía en la Catedral oficiada por el señor obispo. Las colectas de este fin de semana son para financiar proyectos de Manos Unidas. Gracias por unir sus manos a las manos de Manos Unidas.
Y otra campaña que se va a presentar la semana que viene es la Jornada Mundial del Enfermo. Esta se presentará el miércoles 4 de febrero a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. El delegado diocesano de Pastoral de la Salud es Álvaro García.
Para este año, el Papa León XIV nos propone volver nuestra mirada y reflexionar sobre el buen samaritano. Y ha elegido el lema para la 34 Jornada Mundial del Enfermo, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, inspirada en el texto de Lucas del buen samaritano. Con tal motivo, tendremos la presentación oficial de la campaña el 4 de febrero, miércoles, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado. Contaremos con el testimonio de dos jóvenes hospitalarios, Elena y Joaquín, de la Hospitalidad de Lourdes de Albacete.
También el 2 y 3 de febrero se va a celebrar en Almansa por quinto año consecutivo la Semana de Cine Espiritual, una actividad dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de toda la comarca, organizada desde las parroquias de la localidad, los profesores de religión católica de colegios e institutos y los dos colegios concertados de Almansa. Pues hasta allí nos marchamos para hablar con una de las profesoras de religión, María Zornoza Arellano. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María, ¿todo preparado para esta nueva edición?
Sí, lo tenemos todo preparadísimo ya. La verdad es que está todo organizado para los dos días. Hemos agrupado a los niños en pases, el 2 y el 3, un pase para primaria y otro para secundaria, para poder pues organizarlo mejor y que esté más factible para realizarlo.
¿Qué películas se van a proyectar este año, María?
Pues tenemos para primaria la de la bicicleta de Bartali, una película, bueno, de animación que intenta un poco contar la historia de un ciclista italiano que se llamaba Bartali de apellido y que en la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel importante para, digamos, salvar a la vida de muchos judíos. Y en secundaria, la que vamos a proyectar también es una película de animación que se llama Mariposas Negras. También basada en historias reales de vida de tres mujeres que tienen que huir de sus países por distintas circunstancias medioambientales que están relacionadas con el cambio climático. Así que vamos a ver si procuramos sensibilizar un poco. El lema de la Semana del Cine Espiritual este año es construyendo puentes y estamos todos intentando ahí arrimar un poquito el hombro para ver si salimos de esta situación tan belicosa que tenemos actualmente, ¿verdad?
Porque este ciclo siempre tiene como objetivo pues unir la fe y la cultura, y en este caso pues también la paz, ¿verdad?
Exacto. Yo creo que más necesario no puede ser. Estamos en un tiempo ahora difícil con ese tema, hoy que es el Día de la Paz y la No Violencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y cada vez parece que nos lo están poniendo más complicado. Mira que ponemos intención, pero vamos a seguir trabajando sobre todo porque estos chicos jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes que con los que trabajamos, pues a ver si apuntalamos ahí la importancia de eso, de construir puentes, diálogo y no estar peleándonos todo el día, ¿verdad?
¿Cuántos participantes esperan en esta edición?
Pues esperamos sobre 400, 400 y pico. Estamos ahí ultimando números todavía, pero más o menos como el año pasado. Vamos manteniendo ahí una línea parecida.
Y María, además de la película, ¿se hace algún trabajo antes o después de la proyección?
Sí, sí. De hecho, es verdad que se imprimen unas fichas. La Conferencia Episcopal sí que hace una ficha con unas actividades por cada una de las películas seleccionadas. Y tenemos esa ficha y la trabajamos. Más que antes, después. Por lo interesante de que primero ellos visualicen y luego ya vamos trabajando sobre lo que han visto ellos en la película.
Pues todo previsto, todo programado para el próximo 2 y 3 de febrero en Almansa, la Semana
Exacto.
de Cine Espiritual. Gracias, María Zornoza, profesora de religión. Y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y eso esperamos.
Gracias. Pasamos al sábado 7 porque ese día se va a celebrar el encuentro diocesano de liturgia con el título Vivir la liturgia. Será en el seminario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Y es momento de escuchar en 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de Apostolado Seglar. Es la mirada de los laicos hoy con Moisés Basén.
Ahora que hemos terminado el tiempo de los misterios gozosos de las fiestas cristianas, entramos en el tiempo de los misterios infinitos milagros. El Evangelio del domingo 25 de enero, Jesús nos llama y nos manda como misioneros, pescadores de hombres, a salir, enseñar, transmitir y predicar la luz de la buena noticia, que es el camino, la verdad y la vida, y la felicidad al pueblo de Dios, en toda la tierra con amor, paz y alegría, paz y bien para todos.
Pues ahora si te parece, Miguel, nos vamos a ir con un tema que a nuestros oyentes más futboleros les va a gustar, ¿verdad?
No me digas que vas a hablar de deporte.
Vamos a hablar de deporte hoy en nuestro espejo, lo vamos a hacer con el capellán del Albacete Balompié, Antonio Cuesta Navarro.
Hombre, don Antonio.
Pues son ya 25 años los que lleva haciendo este servicio al club y nos acompaña hoy en nuestro estudio. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, ¿cómo estás viviendo estos momentos tan especiales del Albacete Balompié como capellán?
Pues con mucha ilusión, como todos los albaceteños y todos los que son abonados del Albacete Balompié, la ilusión crece sabiendo que vencimos al Celta, vencimos al Real Madrid y ahora está la ilusión de poder hacerlo con el Barcelona, aunque suponemos que traerá un equipo fuerte como lo es. Pero el Señor está con nosotros y siempre tiene tendencia a ayudar a los débiles contra los fuertes.
¿Viviste entonces de manera muy especial esa victoria frente al Real Madrid?
Pues sí, además en primera fila. Y el último gol, que es el que nos dio la clasificación, la victoria, lo viví cerca de la portería. Aquello fue un entusiasmo que se volcó todo el campo. Fue extraordinario. Fue el gran momento para que la venida de España, a la cual muchas veces le digo yo que es la venida de las lamentaciones, porque algunos partidos que perdemos salimos lamentándonos de lo que ha acontecido, fue la venida de la alegría, del entusiasmo. Fue un gran día, una gran noche.
Un gran día el que vivimos con la eliminatoria de Copa del Real Madrid, el que nos preparamos para vivir frente al Fútbol Club Barcelona el próximo martes. Pero tu labor como capellán en el Albacete comenzó hace mucho tiempo, ¿verdad?
Pues comenzó con el homenaje que se le hizo a Salazar hace ya más de 25 años, porque tengo una fotografía con el equipo y está fechada en el año 2000. Estamos en el 26, así que ya llevo una parte de mi vida en el Albacete Balompié. Aunque yo al principio no era muy futbolero, en el seminario nos hacían jugar para no perder ese estímulo y yo estaba en el equipo de la Real Calamidad.
En fin. Y Antonio, nos has contado antes de empezar esta entrevista que la imagen de la patrona, de la Virgen de los Llanos, está en el vestuario del Albacete.
Ah, eso sí. Yo una vez que supe que Salazar era muy devoto de la Virgen de los Llanos, el homenaje que se le hizo fue entregarle por mi parte un cuadro de la Virgen de los Llanos y así también compré un mosaico y lo pusimos en el vestuario y ahí está y permanece. Y los que son tienen fe y devoción, pues al salir al campo siempre le rezan a la Virgen o le pasan la mano al mosaico.
¿Y cuál es tu labor como capellán del Albacete Balompié, Antonio?
Pues normalmente un capellán, toda la demanda que ha habido durante estos años de los futbolistas que han querido pues contraer matrimonio o charlar conmigo, tener algún problema, siempre estaba a su disposición. Todos los años hacemos la ofrenda de flores en la capilla de la Virgen de los Llanos, en la feria. Allí va el capitán del equipo con un ramo de flores. Se nos ha unido estos últimos años también el equipo femenino y va también la capitana con un ramo de flores junto a la directiva y todos los futbolistas de uno y otro equipo. Y allí tenemos una oración, allí les hago una reflexión diciéndoles que hay que cumplir los compromisos ante la Virgen, que ella nos ayuda, nos ampara y nos protege, de ser un equipo unido, trabajador, tenaz, constante, sabiendo que los protagonismos no siempre resultan bien, sino en equipo sí. Y ahí lo estamos viendo, que los buenos equipos, pues cuando cuelan un gol, es de todos.
Una labor muy entrañable, muy bonita, ¿verdad? Muy alegre, la del capellán del Albacete Balompié. Antonio Cuesta, ¿qué es lo mejor, Antonio, que te ha pasado en estos 25 años como capellán?
Pues sería difícil decir lo mejor, porque yo siempre he estado pues muy atento cuando ellos han salido al campo y se reúnen para ponerse entre ellos de acuerdo. Pues siempre he rezado por ellos, les he dado una bendición. Y los días que hemos ganado, pues hemos salido muy satisfechos, ciertamente. Sobre todo cuando ellos han tenido la confianza de pedirte alguna cosa como sacerdote. Y también el respeto que tiene la directiva, todas ellas, y esto, hacia el sacerdote, eso es, da el entusiasmo y el decir, bueno, pues voy a seguir pues después de tantos años y la edad que ya tengo.
Pues Antonio, Gracias por estar esta tarde con nosotros en El Espejo. Tenemos un partido mañana muy importante ante el Zaragoza, que no nos puede olvidar.
Si ganamos al Zaragoza, que creo que lo hagamos, entonces se consolida bastante nuestra permanencia en segunda división. Porque ya tenemos 30 puntos y serían 33, y estamos aún con el comienzo de la segunda parte de la liga, y por tanto se afianzaría nuestra permanencia.
¿Te atreves con un pronóstico para el Albacete-Barcelona?
1-1-2. Bueno, mejor dicho, 2-1.
Firmamos, Antonio, ese 2-1, ¿verdad, Miguel? Y esperamos que sea realidad. Muchas gracias, Antonio Cuesta, capellán del Albacete Balompié.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos.
Pues cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, nos tomamos el vermú, vemos las claves de la actualidad y de la información. Lo hacemos, este vermú lo tomamos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. No, la inmigración no es en sí misma un problema, claro que no, como no lo es la circulación, o no lo es la educación o la sanidad, pero genera problemas, como los generan las relaciones entre humanos siempre. Pero ella en sí misma no es el problema, aunque haya que reconocer que sí que hay problemas y serios que hay que abordar. Y entre ellos, uno no menor, era la existencia de, se calculan que 800.000 personas migrantes no regularizadas. Una situación que genera que, por ejemplo, ayer, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde hemos abierto una vivienda para acoger a inmigrantes en situación de desamparo, pues vino un migrante que no está regularizado. Teóricamente no existe, pero paga 80 euros mensuales por una cama. Y teóricamente no existe, pero acaba de llegar de Jaén de recoger la oliva. Luego sí, era necesaria la regularización, porque las personas no pueden ser irregulares. Pueden estar en una situación que haya que abordar, que haya que controlar, que haya que supervisar. Incluidas también las situaciones de explotación que genera el hecho de que sean irregulares. Porque así no afloran sus relaciones fiscales, sus relaciones contractuales. En realidad, la regularización permite acceder a derechos, pero también exigirles obligaciones, que de otro modo es más difícil de controlar. Por otra parte, como cristianos, ¿qué le vamos a hacer? El Señor Jesús podría haber opinado de otra manera. Pero en esta cuestión, como en la del amor al prójimo en general, el perdón de la ofensa y la apuesta por la paz, el Señor tenía esta opinión, la de la fraternidad, la de la hospitalidad y la de la solidaridad. Buenas tardes y hasta la próxima.
Nos damos ahora una vuelta por las redes sociales, donde encontramos la imagen del fin de ejercicios que nuestros sacerdotes han tenido durante toda esta semana en la casa de ejercicios. También tenemos un post preparado, el que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
En el funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva, Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, fallecida en el accidente, dio un impresionante testimonio de fe en el Dios de la vida que se hace cercano a la Eucaristía y del abrazo maternal de María que nos acoge ahora y en la hora de nuestra muerte. Un ejemplo de cómo una fe madurada y no fingida nos enciende una pequeña luz en los momentos más oscuros y nos abre una esperanza que nos permite seguir caminando.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. Me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que sale a 4,79 euros el litro. Y también un par de bandejas de hamburguesa Nostra que tienen un 50% en la segunda unidad. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Y el día 2 de febrero es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este 2026 lleva por lema ¿Para quién eres?, en sintonía con el Congreso de Vocaciones que se celebró el pasado año. Hablamos ahora con la presidenta de la Conferencia de Religiosos en Albacete, CONFER, la hermana mercedaria del Santísimo Sacramento, Mirna Alas. Hermana Mirna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Mirna, la vida consagrada, una vocación muy importante en la vida de la Iglesia, a la vez que querida y reconocida por todos.
Claro que sí, sin duda. La verdad es que la vida consagrada Lógicamente, pues estamos inmersos en la iglesia, en la diócesis, ¿no? Y bueno, pues precisamente la vida consagrada es para Dios y sin duda alguna es para escrutar y descubrir el rostro de Él, del Señor, de Dios, cada día en la misión que se nos encomienda y que tenemos.
¿Y sienten ese cariño y ese reconocimiento por parte de la gente donde están llevando a cabo la labor?
Claro que sí, sí, sin duda alguna. De hecho, bueno, pues en muchos lugares donde estamos, ¿no? Se dice, se nota que la vida religiosa, la vida consagrada está presente. Eso, quieras o no, pues para nosotros es un regalo, ¿eh? Y es un compromiso también para seguir dando y apostando por la vida consagrada, uh-huh. dando nuestra vida por el Evangelio.
Y hermana, ¿dónde y qué está haciendo la vida consagrada en Albacete?
Pues en Albacete caminamos, intentamos caminar con la Iglesia diocesana, fortaleciendo la comunión y la fraternidad, sin duda alguna, desde los carismas propios de cada congregación. Encontramos pues misiones parroquiales en los lugares pues más desfavorecidos, en el ámbito de la educación, residencias, pues estamos tocando varias teclas, ¿no? Cosa de que pues también es un don y es un regalo que Dios hace a la vida consagrada y la vida consagrada a la Iglesia, ¿no? Uh-huh. En este caso, en la Iglesia de Albacete.
Hermana Mirna, mercedaria del Santísimo Sacramento, ¿cuál es el carisma propio de su congregación?
La Eucaristía. La Eucaristía y la educación. Uh-huh. Entonces, es pues dar a conocer el amor que Dios y que el Señor nos tiene y nos da cada día en la Eucaristía. Y bueno, pues intentar llevar las almas por medio de la educación hacia Dios. Uh-huh. De hecho, nuestro lema congregacional es evangelizar con María a la luz de la Eucaristía.
Uh-huh. Y este año el lema de la jornada va precisamente al corazón porque pregunta ¿para quién eres? Vida consagrada, ¿para quién eres?
Claro, pues somos eso, para Dios y para los hermanos. Uh-huh. En la misión, pues, es para el Señor, pero nos damos en los hermanos, que son los receptores de nuestra vivencia del Evangelio, los receptores de nuestros carismas, ¿no? Pero el carisma fundamental pues es el amor al Señor y el Evangelio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para eso somos, ¿no? Para darlo a conocer, para vivirlo nosotros y darlo a conocer.
Uh-huh. Y mañana una Eucaristía para celebrar vuestro día.
Sí, mañana tenemos la Eucaristía a las 12 de mediodía en el Colegio de Dominicas de la calle Salamanca, presidida por el señor obispo, y al cual pues estamos invitados pues todos aquellos consagrados que quieran acompañarnos y los laicos que también con los cuales caminamos y siempre se hacen presente a nuestras actividades y nos acompañan.
Pues buena celebración mañana de esa Eucaristía a las 12 de la mañana al Colegio de Dominicas y buen día de la vida consagrada el próximo lunes. Felicidades y enhorabuena a todas y a
Muy
todos.
Bien, pues muchas gracias Antonio.
Gracias hermana Mirna.
Que Dios os acompañe.
Así sea. Y ahora cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde nos vamos con nombre propio, con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Hoy os hablo de Bildad, que aparece en el capítulo 2 del libro de Job como uno de los 3 amigos que acuden a acompañarlo tras la catástrofe que ha arrasado su vida. Representa una manera muy reconocible y muy seductora de hablar de Dios. Bildad habla de Dios como si conociera de antemano sus sentimientos. Dios ama al justo, Dios rechaza el mal, Dios sostiene a quien hace lo correcto. Sus palabras no son ásperas, al contrario, están llenas de una belleza tranquila, casi lírica. Todo suena bien, todo consuela. En apariencia. Es un Dios dulzón a quien yo le he caído bien, pero cuando Job sufre, Bildad no camina con él. Le habla de un Dios hermoso que no pasa por la herida de Job. En nuestra cultura, Bildad encarna una espiritualidad de frases bellas, pero dichas en circuito cerrado. Palabras verdaderas que al no nacer de una historia viva acaban siendo solo un eco interior. Y cuando Dios es solo un nombre hermoso que nos decimos a nosotros mismos, deja de ser misterio que guía y se convierte en un consuelo que no transforma. Buena semana.
Nosotros nos despedimos, pero sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana, siempre de la mano de Dios.